www.radio.com.mx.
Música W Radio.
So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye.
Música W Radio.
Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it. When I just bang bang and pop it. While the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball.
Now work it out.
And it's going fast cause I feel like a superstar.
Now work it out.
And you may not have it, I might have just broke the law.
Now work it out.
It's your turn to grab it and I make this whole thing yours.
Now work it out.
Hey, said a hustler's work is never through.
that it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.
Death looking plush, ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city, if they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash, and it's going all on the ball.
Now work it out.
And it's going fast, cause I feel like a superstar.
Now work it out.
And you may not have it, I might have just broke the law.
Now work it out.
It's your turn to grab it, and I make this whole thing yours.
Now work it out.
Said a hustler's work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México. Se enfrenta
a las diferentes que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. ¡Muy buenos días! Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 16 de agosto del 2022, son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Buenos días, pues ya aquí iniciando actividades y bueno, ya en este momento, sobre todo tomando en cuenta, llovió mucho el día de ayer, en este momento llovizna en algunas zonas, San Felipe Cuauhtémoc, parte también de lo que es Venustiano Carranza, la zona de Iztacalco, hacia la zona también norte, Gustavo Madero, una llovizna que cae en este momento y pues ya el transporte público opera de manera normal, ya desde hace 10 minutos, 5 o menos 10 minutos, opera de manera normal en este momento todos los transportes aquí en la capital del país, tanto Metrobús, Mechibús en el Estado de México, trolebuses, así como también los transportes eléctricos como es el tren ligero, operan de lo normal. También hay que tomar en cuenta que con lluvia siempre hay marcha lenta, pues para evitar algún incidente de tránsito en estos transportes, así que salir preparados porque el mal tiempo continúa. Ayer encharcamientos en circuito, en diferentes tramos del viaducto, en Río Chubusco, en Boulevard Puerto Aéreo, en Avenida Oceanía, en la zona también de Zaragoza, muchos encharcamientos que todavía a esta hora, sobre todo en laterales, encuentran algunos de ellos, lo que va a retrasar la circulación a lo largo de la mañana. Pero el reporte.
Gracias, gracias Víctor Sandoval por la información esta mañana. Así es como amanecemos, así es como despertamos aquí en la Ciudad de México. A tomarlo muy en cuenta. Un fuerte abrazo, buen martes.
Igualmente, buenos días.
El clima del meteorológico.
Que no le sorprende el clima, va a salir o se queda en casa. Bueno, pues vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Marco Antonio Lugo y nos dice cómo hay que prevenirnos. Adelante, Marco.
Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Para hoy, martes, el monzón mexicano continuará en el noroeste de México interactuando con un sistema de baja presión sobre Chihuahua, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, y lluvias muy fuertes en Coahuila, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. De igual manera, un canal de baja presión que se ubicará sobre el occidente y centro del territorio en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, así como con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, van a originar lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en zonas del norte, occidente, centro y sur del territorio, siendo estas muy fuertes en Jalisco y Nayarit. Por otra parte, la onda tropical número 22, que recorrerá el sur del litoral del Pacífico y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, puntuales fuertes en Tabasco, a muy fuertes en el oriente de la República, así como también chubascos para el noreste de México y estados de la península de Yucatán. Todas estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Asimismo, podrán incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de los estados de la República, con temperaturas máximas vespertinas muy calurosas, superiores a los 40 grados, en zonas de Baja California y Sonora. El viento soplará con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en algunas zonas de Chihuahua, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora tendrán lugar en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Tamaulipas. Y para el Valle de México, hoy prevemos cielo nublado, ambiente fresco y probabilidad de lloviznas durante esta mañana, con bancos de niebla y ambiente frío al amanecer en zonas altas del Estado de México. Por la tarde continuará el cielo nublado, con lluvias puntuales muy fuertes, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y de caída de granizo. Tenemos previsto viento del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para la Ciudad de México hoy prevemos una temperatura máxima de 22 a 24 grados, con mínimas actualmente registradas entre los 12 y 14 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 18 y 20 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que damos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Muchas gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo. Gracias, como siempre. Buen martes.
Igualmente para todos. Muy buen día.
La información al momento.
Antes de ir hasta Coahuila, en un momentito más con nuestro corresponsal Antonio Moreno, le recomiendo y le recuerdo que hoy es martes y le toca salir. Tómelo muy en cuenta, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, use cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. La pandemia del COVID-19 no ha terminado, así que hay que seguir cuidándonos. Vámonos de lleno a la información.
Noticias W.
En vivo y en directo hasta Coahuila. Un día más en la historia de los mineros atrapados. Adelante, Antonio Moreno.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, todo el auditorio. Bueno, pues no ha parado de llover en la zona carbonífera y desafortunadamente en las últimas horas se acumularon 40 milímetros de lluvia en toda esta zona del estado, en Agujita, en Sabinas. En fin, la situación se volvió más difícil. Los familiares que se encontraban afuera de la mina se han retirado debido a que la lluvia
prácticamente pues ya no les permitió estar aquí. La esperanza y la fe, desafortunadamente, Verónica, también van en, pues van de bajada ante la situación de que todavía están analizando un plan para desaguar la mina. Este asunto de el desagüe continúa, pero pues sí. No hay todavía una estrategia bien definida. Durante las últimas 2 horas no se ha dado a conocer datos al respecto. Y bueno, quien alzó la voz ante esta situación fue el gobernador Miguel Riquelme, por el lado de la asignación de los contratos de carbón que consiguió.
Que había estado muy calladito, ¿verdad? Había estado muy calladito el gobernador.
A recibir contratos hasta el 2021. Y bueno, pues el gobernador Miguel Ángel Riquelme se fue duro y a la cabeza contra Manuel Bartlett, cuando en su momento fue director de la Comisión Federal de Electricidad, y dijo que la asignación de contratos, una mala asignación de contratos, en pocas palabras, provoca el coyotaje. Estas son las declaraciones de Riquelme.
La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los que menos, a los productores más pequeños y menos carbón a los productores más grandes, provoca un coyotaje que al final termina en la explotación pozos sin la seguridad o depósitos sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida de los trabajadores. Tenerla. Creo que en delante tendríamos que coordinarnos más, tendríamos que coordinar esfuerzos para poder tener la inspección necesaria de las minas, y no solamente estar inspeccionándolas antes de la asignación de pedidos de carbón, sino de manera permanente.
Pues Vero, esas son las palabras del gobernador Miguel Ángel Riquelme en un escenario desolador en la mina del Pinabete, debido a que el avance que se tenía hasta el viernes, pues desgraciadamente con las lluvias todo se fue, todos también se lo llevó la lluvia, y parte de las esperanzas que había, pues, de encontrar, de rescatar a estos mineros. Habrá que esperar en las próximas horas, porque todavía no tienen el rumbo bien definido de por dónde y cómo van a terminar de sacar el agua y también de, pues, rescatar a estos 10 mineros ya en este día número 13.
Antonio, ya te decía yo que había estado muy calladito el gobernador, ¿verdad? Había, pues, hablado ahí un poco diciendo, pues las autoridades están haciendo lo que pueden, es el ejército quien lleva el control del rescate, pero ahora que habla y habla en contra del titular de la Comisión Federal de Electricidad, pues lo hace en ese sentido, responsabilizándolo de cómo se atrevieron a darle contratos a estos pozos pequeños de extractores de carbón para la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, efectivamente, había guardado, bueno, el gobernador Riquelme siempre ha sido muy mesurado en las declaraciones, y estos días que estamos, sí, hemos estado siguiendo la nota, o hemos estado siguiéndolo él también dentro y fuera de la mina, bastante conservador. Lo de hace unas horas, estas declaraciones contra Bartlett, pues bueno, es un llamado justamente a que se revise no solo el Pinabete, Verónica, toda la gran cantidad de pozos, literalmente hoyos donde estos hombres siguen entrando. En este momento en que tú y yo estamos hablando, siguen bajando carboneros para sacar ese mineral y venderlo para poder obtener algo y seguir sobreviviendo en una situación, pues, que deberían, ¿verdad? Deberían, y pues desgraciadamente no se hace nada, y tristemente, Vero, y con esto concluyo, al rato se nos olvida y el fantasma de pasta de conchos ronda ya la mina del Pinabete. Ojalá y nos equivoquemos.
¿Qué es lo peor que le puedan decir a las familias en este momento, Toño?
Que se lo peor que les pueden decir, y me imagino aquella tarde, noche de febrero de 2006, que estuvimos en la mina 8 de
Ahí
pasta
estuvimos
de conchos,
también nosotros.
Que era imposible
Ahí estuve
sacarlos,
yo, claro.
Que nos habían declarado sin vida, y eso fue un detonante. Si de por sí los ánimos ya estaban muy caldeados, muy triste situación, pues hoy puede ser que la peor declaración que les puedan dar es que sea imposible este rescate, dadas las condiciones en que se encuentra esta mina, Vero.
Pues esperemos que las cosas marchen lo mejor posible en medio de ese escenario desolador. Esperemos un milagro, porque eso es lo que se espera. La esperanza no puede caer, no puede desaparecer. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información. Así amanecemos este martes.
Al pendiente, Vero, y buen martes. Ánimo.
Gracias, un fuerte abrazo. Antonio Moreno, al pie del cañón. Ahora sí que desde el lugar de los hechos, Antonio Moreno, nuestro corresponsal en Coahuila, un día más en la historia de los mineros atrapados ahí en la Jujilla, en este pozo de carbón, donde pues 10 trabajadores hace más de una semana, prácticamente ya 2 semanas, vamos para 2 semanas, quedaron atrapados. Estaremos muy pendientes de la información. Cambiamos de tema y venimos al Estado de México. Aquí al lado de la Ciudad de México, en Ecatepec, murió un médico cubano. Mataron a un médico cubano, no es de los brigadistas que llegaron hace unas semanas en este contrato que hizo el gobierno de nuestro país con la isla, sino que él ya estaba aquí, él ya estaba trabajando aquí, y esto fue lo que ocurrió. Nuestro corresponsal José Cruz, al pendiente de la información en el Estado de México. Adelante.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. Trascendió que una de las víctimas del multihomicidio en un hospital privado en Ecatepec era de origen cubano. Se trata de Ernesto Oliva Alegra, quien se encontraba en la unidad materno-infantil Ecatepec, SADCB, ubicada en la colonia Tierra Blanca, cuando se registraron los hechos. De acuerdo con reportes preliminares, el pasado viernes 12 de agosto, dos sujetos armados irrumpieron en el hospital y en la recepción preguntaron por una mujer. Sin embargo, no había registro de la persona a quien buscaban. Ante ello, amenazaron a un empleado del nosocomio, quien fue obligado a darles acceso a las áreas de atención médica en la segunda planta. En esa zona, habrían disparado contra 2 mujeres, enfermeras, quienes perdieron la vida en ese mismo lugar. Oliva Alegra resultó con heridas producidas por la detonación de arma de fuego y, a pesar de que fue trasladado a otro hospital para recibir atención especializada, momentos después se reportó su muerte. Se tiene conocimiento que el médico originario de Cuba llevaba 3 años residiendo en México y no era parte de las brigadas especiales convocadas por el presidente López Obrador. Al respecto, la Fiscalía del Estado de México confirmó que se puso en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de repatriar el cuerpo del médico a Cuba. En tanto, la institución abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones por disparo de arma de fuego. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que no tienen conocimiento sobre lo sucedido y lo calificó como una mentira. Hasta aquí la información. Excelente día.
Pues ahí está, ahí está. De hecho, sus familiares de este médico ya han reaccionado en redes sociales. Uno de sus familiares fue quien se expresó y comentó que este médico cubano pues tenía mucho la ilusión de venir a México, de trabajar, de desempeñarse en nuestro país. No, no es ninguna mentira, secretario de Gobernación. Infórmese porque es una realidad. Vamos a más información, vamos a otras noticias. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos violentos registrados en los últimos días, ya saben, Jalisco, en Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua, en Michoacán, en el Estado de México, y dijo que es puro amarillismo, así le van a decir a las personas que están velando a los fallecidos en medio de estas olas de violencia. Adelante, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Así es, el presidente López Obrador calificó de una propaganda negra en contra de su gobierno la exagerada difusión de los hechos de violencia ocurridos durante el pasado fin de semana, que incluyeron narcobloqueos, incendios de vehículos, asesinatos, quema de negocios, etcétera. Consideró que se trata de un periodismo sensacionalista y amarillista al mencionar cifras falsas como las del periódico Reforma, que habló de 260 muertos, cuando en total sumaron 190, pero en todo el país. El tabasqueño sostuvo que los conservadores se dieron vuelo al decir que México está en llamas, que México es el infierno, y hasta alertan a turistas que no vengan al país. Lejos de ayudar, le ponen más leña al fuego. Aseveró, dijo que sí hubo gran número de asesinatos de viernes a domingo, pues muchas personas perdieron la vida en 5 entidades del país. El viernes hubo 62, el sábado 72 y el domingo 62, que en total suman 196 crímenes y no 260, aunque lo más grave, dijo, sucedió en Baja California, donde hubo disparos contra la gente inocente, es decir, contra la población civil. Vamos a escuchar.
Los hechos del fin de semana causaron pérdidas de vidas humanas en Jalisco por enfrentamientos, en Guanajuato, pocos, y donde hubo más pérdidas de vidas humanas, muy lamentable, porque fue población inocente, fue en Juárez, porque ahí sí dispararon a la gente. No se había dado eso.
Respecto a una publicación en redes sociales del columnista Ricardo Alemán, quien aseguró que fuentes de Palacio Nacional le informaron que todos los actos de violencia del país fueron ordenados por el mismísimo presidente López Obrador para justificar la militarización del país, López Obrador dijo que eso sí calienta, pues ni que fuera Felipe Calderón. Ese periodista voló muy alto, es decir, que tiene mucha imaginación para inventar. Vamos a escuchar.
Un periodista, Ricardo Alemán, dice en su Twitter que tiene información de Palacio en donde nosotros lo armamos para justificar la militarización del país. O sea, voló pero alto. Sin duda están exagerando nuestros adversarios. Está como montado. Es propagandístico. Crear un ambiente de miedo, de temor. ¡Qué barbaridad! Es ingobernable. El país no es cierto. Esto sí calienta. ¿Cree que soy Calderón?
En otro tema sobre las tareas de rescate de los mineros atrapados en Coahuila, López Obrador hizo un enlace vía remota con la titular de Protección Civil de Gobernación, Laura Velázquez. Dijo que lamentablemente ya habían logrado extraer el agua suficiente para iniciar el rescate de los trabajadores, pero se volvió a inundar el pozo. El presidente de la República dio instrucciones para reforzar el plan de salvamento y no descartó traer a México a rescatistas internacionales como lo solicitan los familiares de los mineros afectados para apoyar en los trabajos de búsqueda. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Voy contigo, Evangelina Hernández. La oposición acusa al presidente López Obrador de traición a la patria. Adelante, Evangelina.
En efecto, Vero, muy buenos días. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que el arrebato del presidente López Obrador de querer militarizar al país lo ha llevado a traicionarse a sí mismo y al mismo tiempo traicionar a la nación. Andrés Manuel le dijo en una carta: traicionaste tu promesa de no militarizar la seguridad, traicionaste tu juramento de defender la Constitución, y esto no es cosa menor, porque cuando traicionas tu juramento, traicionas a la patria. A través de una carta pública, Dante Delgado aseguró que el anuncio presidencial de que la Guardia Nacional va a pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional por decreto es un distractor ante el fracaso de la estrategia de seguridad. El decreto, dice Dante Delgado, con el que amenazas, es un distractor más. Un intento desesperado para deslindarte de las consecuencias de tus malas decisiones y el fracaso de tu estrategia. Estamos en la situación en la que estamos, dijo, por las decisiones que tomaste. Le has dado más relevancia a inaugurar cuarteles que a construir una verdadera política de seguridad. Pero en su extensa carta, el también senador le recomienda leer a David Owen, uno de los muchos autores que han trabajado el concepto de ibris, que sería la enfermedad del poder. Owen dice que la enfermedad tiene estos síntomas: narcisismo, frivolidad, grandielocuencia, absolutismo, autoelogio, pedantería, omnipotencia, megalomanía, arrogancia, impulsividad, aislamiento, obstinación e incompetencia. Basta escucharte en una mañanera, Andrés Manuel, para darse cuenta que tienes todos los síntomas de esa enfermedad, que la ibris se apoderó de ti y acabó con el personaje que construiste cuando eras un candidato. Así esta extensa carta. Vero, muy buenos días.
Gracias, Evangelina Hernández. Vaya, vaya carta de Dante Delgado. el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y quien también habló y habló muy fuerte, fue el obispo de Baja California, Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz. Ofreció una misa por todas las víctimas de la violencia en su entidad, por todas las víctimas pues de estos ataques que se dieron el fin de semana, de las personas desaparecidas, y fue muy duro al criticar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo.
¿Qué pidieron los jesuitas cuando mataron a dos de ellos en las tierras de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara? Ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos que recibimos. ¿Qué pidieron los obispos a nuestras autoridades ante estos crímenes, no solo de sacerdotes, sino de médicos, de periodistas, de activistas, de gente inocente como los que traen ustedes ahí retratados? ¿Qué pedíamos? Hay que revisar las estrategias de seguridad. Lo que se está haciendo es bien, es bueno, pero no basta, no basta. Hay que hacer algo más. Nuestro país está chorreando sangre.
La Catedral de la Paz estuvo llena de fotografías de rostros de hombres y mujeres que fallecieron por la violencia de alto impacto o que no han sido localizados por sus seres queridos. En este escenario, el obispo ofreció oraciones especiales en memoria de todos y de todas las que faltan. Escuchemos.
¿Y qué recibimos como respuestas? ¿Insultos? ¿Ofensas? ¿Son hipócritas? ¿Son corruptos? ¿Son conservadores? ¿Están aliados con la mafia del poder? ¿En el pasado por qué callaron como momias? ¿Mentiras? ¿Difamaciones? ¿Difamaciones? Los que callan como momias son esa bola de lambiscones que rodean a los poderosos a cambio de un hueso y que son incapaces de corregirle una sola coma a sus mandatos y decretos, a sus proyectos de leyes. Esos son los que callan como momias. Ellos son los que la historia juzgará. Aquellos que por un hueso simularon y callaron. Esos son las verdaderas momias. Esos son los perros mudos. Esos son los salameros. Esos son los arrastrados.
Ahí están las palabras del obispo de Baja California. Y en más información, ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que para que la Guardia Nacional cambie de naturaleza y se integre al Ejército, sí se requiere de una reforma a la Carta Magna. Nada de decretos, nada de ordenamientos jurídicos o ordinarios, reglamentarios, no. Ricardo Monreal explicó que en la jerarquía de las leyes, la Constitución, en este tema, en el tema de la Guardia Nacional, de la creación de la Guardia Nacional, está por encima de cualquier ordenamiento jurídico, ordinario o reglamentario. Ante los hechos de violencia registrados en el país y en especial en los últimos días en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, en Baja California, Ricardo Monreal destacó que eso es una muestra de que la Guardia Nacional se debe fortalecer, no militarizar, fortalecer, darle mayor peso, mayor estructura, pero fortaleciéndola como un ordenamiento civil. En tanto, Kenia López, vicecoordinadora del PAN, afirmó que la reciente ola de violencia en cuatro estados del país solo confirman que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dejó doblegar ante el crimen. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aseveró que es inadmisible que la alcaldesa de Tijuana llame a las bandas criminales y al crimen organizado a cobrar las facturas a los que no les pagan. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán.
Estos hechos lo que demuestran es que la política de abrazos no balazos está generando muerte en nuestro país. Estos hechos demuestran que se está sembrando terror efectivamente entre la ciudadanía y lo que quieren los delincuentes es demostrar que mandan más que el propio gobierno. Lo peor es que el gobierno se está dejando aplastar por los delincuentes y eso es terrible, porque esa es la claudicación del Estado de Derecho. Esa es la peor forma de traición de este gobierno a los mexicanos. No puede ser que las autoridades estén permitiendo que los delincuentes sean quienes manden en este país.
Ayer a mediodía hubo una reunión del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuvo Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular de la Marina de la Defensa. ¿Qué dijeron? Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el gobierno federal no trata de minimizar los hechos violentos del pasado fin de semana ocurridos en varias entidades del occidente y el norte del país, pero tampoco dijo se trata de actos de narcoterrorismo, como algunos están diciendo. En conferencia de prensa con el resto de los integrantes del Gabinete de Seguridad, con motivo precisamente de los acontecimientos ocurridos desde el 10 al 14 de agosto, el funcionario sostuvo que se trata de propaganda entre los grupos delictivos que tratan de demostrarse unos a otros su capacidad de violencia. Es más, sostuvo que la estrategia de seguridad está dando resultados positivos. Prueba de ello es la baja en la incidencia de delitos de alto impacto como secuestro y homicidio doloso, por lo que no hay necesidad de cambiar la estrategia. Vamos a escuchar.
No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos. No debe de verse más allá de la propaganda. La estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados, y cuando las cosas dan resultados, pues no tiene por qué cambiarse. Desde luego, todos los días revisamos la estrategia, a veces hacemos ajustes en algunos parámetros, pero podemos decir con toda franqueza a usted y a los mexicanos que la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados.
El funcionario dijo que los detenidos que incurrieron en los actos delictivos ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la República, instancia que ya atrajo los casos, y serán precisamente esas autoridades las que clasifiquen cada uno de ellos. Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que una vez que fueron alertados de los actos de violencia, de inmediato se tuvo comunicación con los gobernadores y los fiscales de las entidades donde se registraron los hechos delictivos. Además, dejó claro que, a pesar de la crisis de seguridad en México, hay estabilidad social y también hay gobernabilidad. Escuchemos.
Desde que se reportaron los sucesos, bloqueos y quemas de vehículos, mantuvimos personalmente comunicación permanente con gobernadoras, gobernadores y fiscales de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua, para la identificación y detención de las personas generadoras de violencia. Decir que en el país hay gobernabilidad y estabilidad.
En tanto, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que por los eventos incendiarios hubo 36 detenidos, 5 en Jalisco, 11 en Guanajuato, 12 en Ciudad Juárez y 12 más en Baja California. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que tan solo en Baja California se enviaron a 5,000 efectivos militares, 200 de ellos de élite, e hizo también un recuento de los actos delictivos y la violencia en dichas entidades en los que los delincuentes buscaron generar miedo e incertidumbre. Vamos a escuchar.
Fueron 36 eventos en total, 25 vehículos incendiados, derivado de estas acciones. Guardia Nacional y Ejército desplegaron en lo que fue Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y Mexicali. La totalidad de hombres estaban en las calles patrullando, evitando que fuera dañada la sociedad con alguna de estas actividades violentas de la delincuencia organizada.
A su vez, el titular de Marina, Rafael Ojeda Durán, señaló que estas manifestaciones de violencia de los grupos criminales responden a que han sido mermados tanto en sus operaciones financieras como en su estructura, y buscan demostrar que no es así. Cabe mencionar, Vero, que el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, asistió también a esta conferencia de prensa, pero no dijo una sola palabra. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Y por cierto, en esa misma reunión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justificó a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, esta mujer que dijo, bueno, pues cóbrenles a los que no les pagan, no se cobren con la gente, no se metan con la gente, validando el cobro de piso. Ustedes criminales, cóbrenles a los que no les han pagado sus cuotas, con la gente no se metan. Bueno, ¿qué dijo el secretario de Gobernación? Pues que se le chispoteó, que estaba nerviosa, que... Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justificando a la alcaldesa Montserrat Caballero.
Bueno, yo le diría con todo respeto a la alcaldesa que creo que pues a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica a uno lo que uno quiere dar a entender. No les daría mayor importancia. Hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia, pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo, pues había un estado de tensión allí por los vehículos y seguramente eso, pero pues lo importante es que aquí están trabajando las autoridades municipales sin ninguna distinción, en Baja California, en Chihuahua, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, autoridades estatales y autoridades federales de manera coordinada.
Los nervios traicionan, dice Adán Augusto López, como el día que hace 8 días que les dijo a la señora, yo no confío en ustedes. ¿Ustedes no confían en la autoridad? No confío. Pues yo tampoco en ustedes. Ah, qué nerviosos. Mira nada más. Otras informaciones, claro que sí. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Leticia Ramírez será la nueva secretaria de Educación Pública en lugar de Delfina Gómez. Vamos a escuchar el nombramiento.
Para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra, también, Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no solo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra. Dio clases 12 años, igual que la maestra Delfina. Ella más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde hace 28 años. Leti fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno.
Así es, Leti Ramírez, un personaje muy cercano, muy, muy cercano. Es el círculo más cercano al presidente López Obrador desde hace muchos años. Leti Ramírez va a ser la secretaria de Educación Pública, que dijeron los opositores. Kenia López Rabadán reaccionó de inmediato. Escuchemos.
El presidente de la República dejó ir una gran, gran oportunidad. Lastimosamente privilegió el 90% de lealtad y pone al frente de la educación a alguien que no cuenta con la capacidad técnica para dirigir a más de 30 millones de mexicanos desde la SEP. No tiene experiencia en planeación ni programación docente. Tampoco tiene experiencia para abatir el rezago educativo que tanto está dañando a nuestro país. Una vez más, el presidente sigue destruyendo el futuro de los mexicanos con sus erróneas decisiones. Leticia Ramírez entra con el pie izquierdo. La acompañan las quejas que ha recibido en su anterior trabajo, siendo la coordinadora de atención ciudadana del gobierno federal.
En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte.
A mí también, Luis.
Martes y
16 de agosto.
Cuánta cosa. Justo estos dos últimos temas que decías, Sobre todo las declaraciones del presidente López Obrador en torno a lo sucedido en varios estados por los bloqueos. La verdad es que sí, pues impacta, ¿no? Decía el presidente, exageran ese amarillismo, no pasa nada, es tranquilidad. Por ahí también Rosa Isela decía, bueno, pues no hay ingobernabilidad, hay estabilidad política. Y bueno, pues entre tantos bloqueos y tantas cosas que sucedieron, la verdad es que lo que se siente en muchos estados, en muchas ciudades, es miedo, ¿no? Ya lo hablábamos ayer y la verdad es que sí es complicado de repente que te digan que no pasa nada cuando pues prácticamente están matando allá afuera en las avenidas importantes de tu ciudad, ¿no? Y vivir estas situaciones pues son eventos traumáticos que de alguna manera te dejan con el miedo de salir. Tienes que hacerlo, por supuesto, tienes que retomar tu vida, pero sí te dejan con esta sensación de que las cosas no van del todo bien, aunque por supuesto las autoridades digan que va todo perfectamente. También se hizo el anuncio de la nueva secretaria de Educación Pública. Decía el presidente la semana pasada que nos daría la noticia ayer, y justo ayer así lo hizo. Y bueno, pues por supuesto las críticas y todo lo que tiene que ver decían, bueno, pero ¿qué hace ahí o por qué está ahí?, ¿no? Decía el presidente, pues la conozco desde hace mucho tiempo, fue maestra, es la persona que recibía las quejas y las cartas de la gente en justo ahí en el palacio. Así que bueno, pues de alguna manera es alguien conocido para el presidente, ya varios años de conocerse. Sin embargo, bueno, pues exaltaba ayer varias cualidades de Delfina, también de la maestra Delfina Gómez. Decía, bueno, pues hay muchas cosas que dejó, varios puntos.
Delfina, la que les quitó su salario a los trabajadores retuvo, en Texcoco,
sí,
¿no?
La que retuvo el salario,
10%
sí,
de sueldo, sí, 10%. ¿Y va a ser candidata?
¿Va a ser candidata? Sí, va a ser candidata del gobierno del estado. Pero aparte decía el presidente que una de las cualidades que resaltaba de esta gestión y de la misma maestra Delfina decía, bueno, pues es una persona honesta y con muchas convicciones de servicio. Así que bueno, pues de alguna manera este polémico cambio en el gabinete de nuestro país, de alguna manera sí también se lleva varios comentarios en redes sociales y pues en varios lados más. La verdad es que no está pues no está tan tranquila la cosa, ¿no? Así que bueno, pues ayer este cambio, también lo sucedido, por supuesto, en los Estados Unidos y las investigaciones que tienen en un vilo a la gente que apoya a Donald Trump. Así que bueno, pues sí, tres cargos, tres delitos, decían por ahí, violación a la ley del espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos. Esto podría, por supuesto, sepultar de una vez por todas
la candidatura de Donald Trump. No se llevó cualquier cosita, llevó los documentos de seguridad nacional, sí, los documentos que tienen que ver con pues la seguridad del país, ¿no?
Sí,
y estaba
sí,
a punto de echarlos al excusado. Bueno, qué historia.
Cosas importantes, desde luego, documentos importantes, como dices. Y bueno, esto podría de una vez por todas sepultar esta candidatura que se destapó hace algunos días, hace algunas semanas, y bueno, pues terminar con las aspiraciones políticas del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues todo lo que significó su administración, un verdadero problema, no solamente para los Estados Unidos, sino para otros tantos países más como el nuestro.
Así está. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Estás escuchando
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Goldie está muerta.
Frank Miller, mente genial tras la publicación de The Dark Knight Returns, consiguió hacerse aliado del director Robert Rodriguez para que su cómic de Sin City fuera fiel a su visión. Incluso, él dirigió una de las historias en pantalla.
Otro que recibió el regalo de la amistad de un director fue Mike Mignola, a quien Guillermo del Toro le rendía pleitesía y juntos materializaron el sueño de ver a Hellboy en pantalla grande.
El británico Neil Gaiman tiene una relación de romance con todo tipo de pantalla, mientras que series como American Gods, Good Omens y recientemente Sandman tienen su toque porque él mismo ha escrito algunos de los guiones o porque funge como productor o consultor.
De Película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
De Película. Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
En W Radio.
Dentro de Noticias en Euro Femenino.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada Global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Es un gusto saludarnos en martes y vámonos ya con la información. Iniciamos en Rusia porque su presidente Vladimir Putin ofreció armas a los países de América Latina, Asia y África que se sumen como aliados, y eso no es todo, también ofreció entrenar a soldados extranjeros. El líder del Kremlin puso a disposición de sus aliados diferentes tipos de armamentos como unidades blindadas, artillería, aviones militares y drones de asalto. Eso sí, aseguró que las armas son para los países que busquen garantizar la paz, pero esto lo dijo en la inauguración del foro militar en Moscú. El presidente ruso sostuvo que valora los lazos fuertes, amistosos y de confianza con los países latinoamericanos, asiáticos y africanos. Asimismo, celebró la actitud de los países que dijo no se someten al llamado poder hegemónico, sus líderes muestran auténtico carácter y no se subordinan al imperialismo. ¿Le suena el discurso? Bueno, Putin también sostuvo que estas naciones buscan tener un desarrollo soberano y contribuyen a la defensa del mundo multipolar. Y hablando de polaridades, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se opuso a publicar el documento judicial que expone los motivos que llevaron al FBI a registrar la semana pasada la casa de Donald Trump en Florida. Y es que según los documentos hasta ahora revelados, la justicia sospecha que el expresidente violó una ley estadounidense sobre espionaje que regula muy estrictamente la posesión de documentos confidenciales. Donald Trump, quien por cierto ya tiene la mira en la presidencia de 2024, aseguró que agentes del FBI confiscaron sus pasaportes durante esta operación y expresó: "Este es un asalto a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país. Tercer mundo". Y ayer los talibanes corearon gritos de victoria en Kabul para celebrar el primer aniversario de su regreso al poder en Afganistán, después de un año turbulento marcado por un gran retroceso en los derechos de las mujeres y sobre todo el agravamiento de la crisis humanitaria. El 15 de agosto de 2021, los islamistas radicales capturaron Kabul tras una ofensiva relámpago contra las fuerzas gubernamentales al concluir la intervención militar internacional de 20 años, encabezada así por los Estados Unidos. Inicialmente, los talibanes prometieron una versión más amable del duro mando islamista de 1996 a 2001, pero rápidamente olvidaron su compromiso, pues miles de niñas han quedado excluidas de la educación secundaria y a las mujeres se les impide acceder a numerosos cargos públicos. Además, se les prohíbe viajar solas fuera de la ciudad y recibieron órdenes de cubrir de pies a cabeza en público, idealmente con una burka. Hasta el momento, ningún país, por cierto, ha reconocido al régimen talibán. Y hasta aquí llegamos hoy. Gracias, buen día.
Noticias W.
Gracias, Carla Santillán. Gracias, Bruna Guerrero. Un fuerte abrazo. Buen día. Adri Mendoza anda por acá. Muchísimas gracias. Alfredo Castillo Benito, mándame un saludo. Te escucho desde Campeche. Estamos en las plataformas marinas. Un fuerte abrazo, Alfredo Castillo. Gracias. Gracias por tu comunicación esta mañana. Gracias por sumarte a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Por acá anda Joshua 007. Dice Vero, buenos días. Mira, nada más, los delincuentes ya prefieren mejor el derecho de piso que los secuestros. Sí, por eso bajaron los secuestros, porque es más fácil andar pidiendo dinero para que puedan trabajar las personas. Híjole, Joshua, pues nada es bueno, ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra. Por acá anda Fabiola Tobar. Verito, buen martes para todos. Amanece lluvioso aquí en la Ciudad de México. Sí, tome precauciones, tome precauciones. Si va a manejar, hágalo con mucho cuidado. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, mi querida Ivette Parga Ávila, que hacen de Así las Cosas su mejor espacio y su mejor compañía en las mañanas. Querida Gaby, buenos días. mientras nos enlazamos con mi querida Gaby Barkentin. Por acá anda Fernando González, también saludándonos de aquí de la delegación Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez. Un fuerte abrazo. Gaby, buenos días.
Buenos días.
Hola, por acá Benito. Andamos listos. Te paso la estafeta informativa, mi querida Gaby.
Es que aquí estábamos haciendo un desastre con los botones, pero aquí estoy. Ya, mi querida Vero, así en este martes 16 de agosto. ¿Cómo andas, Verito?
Todo bien. Hace friecito, ¿eh? Hace
sí, y mucha lluvia, ¿eh?
Mojado, sí.
Sí, mucha lluvia, así que a llevarla con calma. Está muy húmedo el pavimento. Y todavía, ahorita que llegué aquí a Tlalpan 3000, está todavía chispeando, así que bueno, llevarla con calma, mi Vero.
Sí, sí.
Y bueno, pues martes 16 de agosto vamos a entrar con varios de los temas. El tema de la estrategia de seguridad. Ayer dijo el gabinete del ramo que sí hay estrategia de seguridad en una conferencia por ahí de mediodía. Conferencia inédita, la verdad, interesante también lo que sucedió ahí. Esto tras los hechos de violencia que se presentaron en distintos estados del país. Vamos a tener el análisis con Eduardo Guerrero,
tienes
experto en seguridad
razón,
pública.
Tienes mucha razón, Gaby. Conferencia inédita,
sí,
porque ahí nadie
sí.
habla por el presidente.
Exactamente, entonces sí fue interesante, la verdad. El INE proyecta un presupuesto mayor a los 14 mil millones de pesos para 2023, no tengo la impresión de que no se los van a dar. Es el vamos a hablar con Claudia Zavala, consejera del INE, y el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos arrancará hasta 2023. Nos vamos a enlazar con el periodista Ariel Mutsatsos. El presidente López Obrador traiciona a la patria al anunciar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acusó Dante Delgado en una carta pública dirigida al presidente. Vamos a hablar con Dante Delgado sobre esto. Y el 3 de agosto fue el derrumbe de la mina de Sabinas, Coahuila. Desde entonces permanecen atrapados 10 trabajadores. Vamos a tener reporte más reciente de nuestro corresponsal, pero además Alejandro Santos, periodista del País, nos va a compartir la historia de cada uno de ellos. ¿Quiénes son esos 10 trabajadores que están atrapados ahí en esa mina? Aumentan de 12 a 46 los vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es el tema de Enrique Quintana. Y Twitter debe entregarle documentos a Elon Musk por orden de una jueza, ya que servirán para detectar el número de cuentas falsas en la plataforma. Sigue el chisme por ahí. De esto nos va a hablar nuestro experto en tecnología, Pisu. Tenemos deportes, Roberto Aguilar, buena música. Así que, mi Berito, arrancamos en unos 4 minutitos más y yo te mando un fuerte abrazo.
Otro abrazo para ti, mi querida Gaby. Ya no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas, claro que sí. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.